things go, all things go. Drove to Chicago. All things go, we sold our clothes to the state.
Estamos tan enganchados a los teléfonos móviles que realmente buena parte de nuestro día transcurre disparando correos electrónicos, recibiendo mensajes en las redes sociales, navegando por las distintas plataformas, y uno llegado el verano casi suspiraría por no tener móvil, por interrumpir ese flujo constante de información. ¿Cuántas veces has salido de casa sin el móvil y has tenido que dar media vuelta para cogerlo porque te ha podido el miedo a no estar localizable? ¿O cuántas veces has dicho, necesito que lleguen ya las vacaciones, y luego te has tirado jugueteando al aparato todo el verano? Hoy hablamos con Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a nuevas tecnologías, para que nos cuente en qué medida estamos o no apegados excesivamente y qué consejos podemos seguir para desconectar en verano. Marc, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues preguntándonos si somos o no adictos, yo sospecho mucho que yo lo soy. ¿Cuáles son los criterios?
Bueno, los criterios sería el síndrome de abstinencia, igual que las drogas, y para mí sustituir actividades. Dejar de hacer algo, bueno, hay muchos más criterios, evidentemente, pero dejar de hacer algo por estar mucho con el móvil, para mí es un criterio importante. Y ahora que hablabas del verano, pues por ejemplo, dejar de estar con tus hijos en la playa, por ponerte un ejemplo fácil, ¿no? O el niño que se queda en casa con el móvil y no sale de casa en todo el verano, ¿no? Pues ahí sería sustituir actividades, pues el trabajo, dormir, cualquier relación interpersonal.
Posponer incluso cosas, ¿verdad? Dice uno, bueno, pues tengo que recoger esta ropa o tengo que hacer no sé qué, y estás ahí, venga y dale que te pego. Claro, es muy difícil distinguir entre una necesidad real o una adicción prescindible, porque el teléfono móvil en realidad no es un teléfono, en realidad es muchísimo más un computador. Entonces, despacha correo, conecta personas, anticipa trabajo, proporciona noticias, es la base para los juegos, es tremendo,
Sí, es tremendamente potente, y además nos llegó, fíjate, en como pocas cosas en la vida, sin explicarnos cómo utilizarlo bien, ¿me entiendes? Y no hay ninguna formación ni para adultos ni para jóvenes, ¿no? Yo creo que también estamos un poco hartos. Sobre todo el adulto medio está un poco harto. Y los adolescentes, pues bueno, les ha tocado vivir una era donde es lo normal, tantísimo uso. Fíjate que decías, conecta personas, pues también nos desconecta mucho de la parte más humana o más tangible o más real, ¿no? Porque cuando llegas a una terraza y ves a gente, todo el mundo con el móvil en silencio, pues realmente incluso asusta, ¿no? Pero sí que es verdad, y como tú muy bien indicabas al principio, por ejemplo, en el verano, que parece que es un momento para desconectar, es cuando más se usa estadísticamente, ¿no? Y es que al final es cuando el alcohólico bebe más alcohol, cuando el que fuma, fuma más, cuando el que se droga más, ¿no? Entonces, pues bueno, si en verano vemos que el uso del móvil crece y que seguimos teniendo esta dependencia, estemos donde estemos, pues o esta ansiedad de la que hablabas tú, cuando no disponemos de él, pues bueno, quizás hemos de empezar a reflexionar sobre ello.
Pues vamos a ver, a veces desconectamos del móvil silenciándolo, ¿no? Poniéndolo en modo avión, silenciándolo, pero yo no sé si eso es basta como limpieza, o el hecho de luego retomarlo por la tarde-noche para ver todo lo que nos han enviado, en realidad es lo mismo.
Mira, a mí me funciona, porque yo al final, pues bueno, como psicólogo damos unas pautas, no sobre todo a pacientes de intervención, pero para el público general que nos está escuchando, que no está en tratamiento, ¿no? Entendamos. A mí me funciona mucho hacer muchas actividades, sí. Por ejemplo, voy con mi pareja a cenar y no me lo llevo. Quedo con unos amigos en la playa y no me lo llevo. Bueno, o dejarlo en el coche, o dejarlo en casa, ¿no? Y luego, evidentemente, hay espacios que para mí están prohibidos. Cuando estás con amigos no lo utilizo. Cuando estás comiendo, cenando, evidentemente en la mesa, pues es una falta de educación. Por la noche, tenerlo apagado lejos y cargando fuera de la habitación y ya está. Y bueno, buscar estos espacios y darlo como hábitos, no como algo excepcional. Decir, hoy salgo sin móvil. No, hoy voy a estar con mi pareja, voy a estar con mis amigos o conmigo mismo, yo solo, y no voy a estar necesitando esta compañía que parece que sin él estamos como desnudos o desprotegidos, ¿no? No sé si...
Claro. Vamos con los consejos que pudieras darnos para facilitar esa desconexión del móvil durante las vacaciones.
Bueno, un poco los que te decía. Y al final se me hace tan complicado porque no hace caso ni Dios de los consejos que damos. Cuando me llamabais de reacción me decíais, necesitamos consejos para desconectar del móvil. Hombre, llevo 11 años dándolos en todos los medios y no hace caso nadie porque voy por la calle y está todo el mundo igual, ¿no? Entonces me ya estoy empezando a frustrar. Pero como cada verano, que es la misma pregunta, yo sí que recomendaría el consejo que quizás tiene más sentido común y que es el más difícil, que es utilizarlo menos, en el sentido de lo que te decías tú, el mail, las alertas, las llamadas, la tensión laboral, los amigos que no están, o las parejas, hablo de los adolescentes, ¿no? Entonces, utilizarlo menos. Y si vais de vacaciones, yo por ejemplo ahora he tenido una lesión grave de rodilla y este mes de agosto me quedo todo el verano aquí con recuperaciones y operaciones y demás, ¿no? Yo voy a echar de menos viajar, pero no voy a echar de menos viajar por hacer fotos, voy a echar de menos viajar por estar en algún sitio que no puedo estar, tomar una comida o una bebida que no puedo tomar, disfrutar de un espacio con mi familia que no puedo disfrutar. Entonces, a la gente que tiene la suerte de poder ir de vacaciones, oye, no vayas a un sitio para hacer una foto y subirla a Instagram y que todo el mundo vea que estás ahí. Coño, deja el móvil y disfruta del momento. ¿Me entiendes?
Como conectar con el instante, ¿no?
Perdón por el taco. Pues que son 11 años diciendo que se utiliza menos el móvil y cada vez lo utilizan más.
Bueno, pero alguien habrá tomado nota, Marc. Tú piensas que nada.
Seguro.
Claro, exacto. Somos muchísimos y estamos atentos. ¿En qué medida el móvil está afectando a la calidad del sueño? Porque un momento de muchísima conexión es antes de cerrar los ojos.
Sí, ha sacado un libro el doctor Villena muy interesante que recomiendo a los espectadores. Ahora no recuerdo el nombre, lo tengo pendiente de lectura. Mira, está afectando muchísimo el sueño. De hecho, los últimos estudios hablan de que 2 horas antes de ir a dormir no deberíamos utilizar pantallas. Yo me conformo a veces con decir que con una ya estaría muy bien, por ser un poco realistas.
Sí.
Y bueno, es verdad que está afectando mucho al sueño, sobre todo al descanso, al sueño REM, y ya esta parte no de desconexión necesaria para ser efectivo. Yo a los chicos les digo, un deportista de élite necesita dormir o entrenar. Bueno, pues necesita más dormir que entrenar, para así poder entrenar bien, ¿no? Y en esa misma teoría, el sueño es trascendental, en invierno, en verano y cuando sea, ¿no? Entonces no nos podemos llevar el móvil a la habitación, debe estar siempre fuera de la habitación y tenemos que tener pues un espacio, digamos, mucho más saludable que el hecho de estar ahí con la pantalla, que además con la luz azul y a oscuras, pues bueno, también perjudica, como muy bien sabéis, a los ojos, etc. Que no es moco de pavo este tema.
¿Hay estudios sobre el rango de edad en el que se está más enganchado al móvil? Quiero decir, ¿se están más enganchados los jóvenes, los mayores, los medio pensionistas?
Sí. sin ninguna duda los adolescentes. Y yo creo que aquí quizás, esto a nivel estadístico, los últimos, nosotros desde la Fundación Desconecta estamos ahora haciendo una encuesta a 20.000 adolescentes y está saliendo los resultados que os indicaré, o sea, esa falta de que la publiquemos, que seguro que la podremos compartir, ya también está saliendo muy parecida a la de UNICEF. Los chicos son los que más lo utilizan y peor, ¿no? Los que más lo utilizan y peor. ¿Y por qué es? Bueno, porque a los padres les dan el teléfono mucho antes de lo que deberían. O sea, si yo le voy a dar un cigarro a mi hijo o le voy a comprar alcohol a mi hijo a los 12, 14 años, cuando me han dicho que está prohibido y que no lo debería hacer, y cuando digo me han dicho, no hablo de las leyes estatales, que serían súper necesarias que se introdujeran cuando antes, aprovechando el día en el que estamos hoy, que están todos muy ocupados diciendo muchas cosas, pues bueno, el que gane que se ocupe de que nuestros adolescentes puedan tener unas normas legislativas, unas leyes que les protejan de los usos tecnológicos. Porque el mismo Meta, el mismo TikTok, habla de 16 años para utilizar su aplicación. Mismo WhatsApp te está diciendo, oiga padre, usted no le compre a su hijo un móvil a los 12 porque hasta los 16 no debería utilizar o no puede utilizar WhatsApp sin su consentimiento. Bueno, y el padre va a los 12 años, se lo compra y entonces luego se queja de que lo utiliza mal, ¿no? Cuando has sido tú el mismo artífice del circo, ¿no? Entonces, aprovechando que hoy es un día importante para el país, el que gane que se preocupe un poco de esto.
Claro.
Al menos esto ya pasó en 2008 con la ley antitabaco, ya pasó con el carnet de conducir. Fijaros que la primera vez donde los jóvenes dejaron de consumir por prevalencia de tabaco fue con la ley antitabaco y que han disminuido, que la primera causa de accidentes era la velocidad y el alcohol por no llevar cinturón y en cambio ahora es el teléfono móvil con más de un 70%. Pues bueno, hemos evolucionado, necesitamos que nuestros políticos también evolucionen en leyes y que se nos proporcione más formación e información, sobre todo a los adultos y a los nenes, para porque estos nenes de aquí 2 días son los mayores, entonces no sé cómo van a pedir matrimonio o alquilar un coche, si los han hecho todo por el móvil, pero luego en el cara a cara les están faltando muchas habilidades. Me he ido del tema.
Estoy, de hecho, es que estoy reflexionando últimamente sobre la inexpresividad de los jóvenes. Es un dato de la realidad que no sonríen, no se entristecen, no mueven los ojos. Hay una rigidez facial. ¿Es una cosa mía o es que realmente para ellos sonreír es poner un emoticono de sonrisa?
Mira, no puedo estar más de acuerdo. Y espero que poderlo transmitir también como tú, porque a veces diciéndolo no es lo mismo, ¿no?, que viéndonos cómo nos expresamos, ¿no? Yo creo que el adolescente que estamos creando, pobres como víctimas, es un adolescente cobarde, un adolescente sin capacidad de relacionarse, sin herramientas para relacionarse. Y hablo en persona, ¿no? A través de las redes sociales todo es muy fácil, tienen mucha capacidad, evidentemente dominan mucho, digamos, el aparato y el sistema, pero luego en el cara a cara no se atreven. No se atreven a decirle a una chica o un chico que les gusta, lo hacen todo por la pantalla, o a insultar, o a solucionar un conflicto. Y como tú muy bien dices, expresan sentimientos a través de la pantalla que luego no son capaces. Un estrechar la mano, un dar un abrazo, una mirada, un entender que la otra persona piensa esto o aquello solo con verla. Bueno, al final podemos decir 1,000,000,000 de veces a través de emoticonos te quiero, eres la mejor y enviarte 1,000 corazones, que si yo no te demuestro amor, ese valor, que en este caso puede ser el amor, va a ser solo una palabra, no va a tener un significado real, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, los chicos, los adolescentes, estos chicos de los que tú me citabas, tienen una necesidad y es una necesidad de ser libres y de poder tomar sus decisiones y ahí está nuestra hoja de ruta, ¿no?, para crearla. Bueno, eso solo se construye a partir del conocimiento. Cuanto yo más sé, más puedo escoger, por lo tanto, más libre soy, ¿no? ¿Qué están conociendo ahora? ¿Lo que les dicen los TikToks? Bueno, veremos qué escojan. Sí.
Claro, ¿cómo educamos en el buen uso del móvil? Toda vez que ya los chavales han cumplido 14 años, ya lo tienen.
Mira, la gente dice, el discurso buenista de hay que educarles porque esto ha llegado para quedarse y son buenas para ellas, y tal, normalmente lo hacen gente que a final de mes tiene una subvención por parte de las mismas tecnologías. Y esto sintiéndolo mucho. Y algún colega mío se lo he dicho y ha tenido que mirar abajo. ¿Por qué? Porque oiga, usted conduce muy bien los coches, usted es Marc Márquez y conduce muy bien las motos, pero hasta los 18 usted no tiene carnet. Se ha acabado. Y usted tiene 15 años y su padre, que es un negligente, le deja fumar, pero en el estanco no lo va a comprar. Ya está. Entonces, hay unos criterios para todo. No podemos decir que los niños cojan la tecnología y la usen bien. ¿Pero qué no ve? Que usted que no tiene el cerebro preparado madurativamente, no lo tiene desarrollado para utilizar bien una potencia tan grande, que este coche todavía no lo puede conducir porque no tiene la madurez suficiente. ¿Cómo puede ser que un chico de 12 años o de 10 años esté viendo pornografía en nuestro país? ¿Cuándo nos llenamos la boca de hablar del machismo, si la pornografía que hay ahora mismo es asquerosa? Entonces, ¿cómo puede ser que niños de 14 años tengan la capacidad de poder insultar a otro por una pantalla y nadie haga nada? Entonces, ¿cómo educamos en el buen uso? Pues mire usted, lo primero que hay que hacer es educar cuando toca. Porque yo a mi hijo de 6 años no le voy a explicar lo que es un preservativo. Se explicaré cuando consideremos que toca, ¿no? O no le voy a explicar qué es la pena capital en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le toca, ¿no? Entonces, la vida del ser humano tiene unas fases, y sobre todo la de los adolescentes, y correr demasiado siempre ha sido malo. Entonces, yo a mi hijo lo primero que haré es darle el móvil cuando toque.
Claro.
Que es cuando indican los profesionales no subvencionados por las tecnológicas, cuando indican los profesionales clínicos, cuando indican los profesionales educativos y pedagógicos y cuando indica la propia tecnología, que te dice que es a los 16, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos es pedirle a un chico de 12 años que conduzca un Ferrari de 200 caballos y que, por favor, además, vaya con cuidado. Que no se salte un radar. Entonces, pues evidentemente eso ya es imposible. Y luego, si usted quiere pues saltarse las recomendaciones de todos los no interesados en la edad, pues usted asume lo que pueda pasar con su hijo y punto final. No, es que claro, yo lo veo muy maduro. Bueno, oiga usted, verá muy maduro a su hijo, pero no lo es. ¿Me entiendes? Porque hay un tema al final de edad. Entonces, sí que creo que en los colegios debería empezar a haber una asignatura del buen uso de las nuevas tecnologías o de educación en esto de las nuevas tecnologías. Pero bueno, a mí me enseñaron matemáticas cuando tocaba y me enseñaron tal cuando tocaba, porque yo en la carrera, pues primero te explican lo de primero y después lo de segundo. Entonces estamos ahí queriendo educar en las nuevas tecnologías y nadie sabe cómo hacerlo, porque el problema es que lo estamos haciendo antes de lo que se debe.
Pues la verdad que es un momento para reflexionar y un instante que tenemos que concedernos a nosotros mismos para vivir mejor y también a nuestros hijos. Es Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, director del Instituto Pedagógico Desconecta. Muchísimas gracias, Marc.
Muchas gracias.
Y ánimo, porque no es verdad que
no.
Y ten cuidado y no desfallezcas porque no cae en saco roto. Siempre hay alguien que escucha.
No, exacto.
Un abrazo.
Te agradezco estas palabras. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, adiós.